Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Oye, esta frase no pudo ser más apropiada para recibir a nuestra próxima invitada, a María José Rincón, la maravillosa María José. Escucha esta frase, María José. Es de Ludwig Wittgenstein, pero dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Todo lo que sé es aquello para lo que tengo palabras. Uf, el que dice cosa, la cosa que está en la cosa,
si
y
no
Dios mío.
Pueda, si no puedo nombrarlo, no existe.
Si no puedo nombrarlo, no existe. Así.
Bueno, pues ya la anunciaste. Darle los buenos días,
bueno,
y la bienvenida
a
nuestra querida María José Rincón, letra Z. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy bien, encantada de oírlos. Y bueno, imagínense, si empezamos con Wittgenstein y hemos leído antes a Ionesco también, yo estoy feliz, en buena compañía entonces.
Qué bueno, qué bueno.
María José, te tengo una pregunta.
Uh-huh. Dispara.
¿Es posible saberlo todo de ortografía?
No, es imposible. La lengua es un organismo vivo, infinito, se está adaptando siempre. Es verdad que las normas ortográficas cambian con el tiempo y se adaptan, no suelen cambiar mucho, pero además es un campo del conocimiento que podríamos considerar inabarcable, porque cómo saber cómo se escribe palabras que acaban de surgir o que antes no conocíamos. Entonces yo siempre, cuando hago los cursos de ortografía, trato de aparecerme con mis diccionarios y mis obras y mi conexión a internet, ¿verdad? Fundamentalmente porque es lo que hago en mi día a día, tener a mano siempre dónde consultar, y sobre todo también como una forma pedagógica de decir: nadie lo sabe todo de ortografía. Siempre hay cosas nuevas que aprender, y sobre todo hay que aprender dónde tenemos que consultar para resolver eso que no sabemos.
Uh-huh. ¿Y dónde será eso? Porque a veces tiene uno una duda. A mí me pasa con algunas palabras y me quedo, ok, y entonces voy a la RAE.
Claro, digo, hay muchas posibilidades. Hoy vamos a hablar un poquito de esas posibilidades que tenemos más cercanas y más accesibles para resolver esas dudas. Siempre el primer paso, y con eso enlazo con esa reflexión que han hecho ustedes al comienzo del programa sobre la importancia de conocer dónde está el fallo, dónde uh-huh. está el error, de analizarnos. Es muy importante tener la conciencia de que se tiene esa duda. No pasa nada, para eso estamos vivos y para eso estamos en contacto diario con nuestra lengua, y la tenemos que hacer funcionar para nosotros, para lo que nosotros necesitemos. Es importante saber que existe la duda. Una vez que tenemos la duda, ¿dónde buscar para resolverlo? Tiene un abanico amplio de posibilidades, ¿no? Y también conectando con esto que está diciendo César y Mauricio ahora mismo, la importancia de las habilidades de comunicación, ¿no? Hablábamos de esa expresión, dijo Celia, Cintia, eso tan importante de el derecho a expresarnos, ¿no? Eso es tan importante para un ciudadano, para un ser humano, ¿no? Que le garanticen el derecho a la expresión correcta. Y si lo enlazamos con Wittgenstein, lo que no sé nombrar para mí no existe. Pues el derecho que tenemos todos como seres humanos a que nuestros horizontes se amplíen. Y nuestros horizontes se amplían fundamentalmente a partir del lenguaje. Mientras más sabemos matizar, más cercano vemos el mundo, mejor conocemos el mundo, mejor interpretamos el mundo, y por lo tanto más posibilidades tenemos de sobrevivir. Y cómo matizamos, cómo conocemos, cómo analizamos el mundo, a través de las palabras, porque somos animales con capacidad de palabra, ¿no? Con ese don de la palabra. Y la palabra mediatiza todo lo que nosotros recibimos del mundo. Por lo tanto, el derecho a expresarnos, esa habilidad para la expresión y para la escucha, porque el lenguaje tiene las uh-huh. dos partes. Hay que saber lo que decimos, pero hay que también saber interpretar lo que nos dicen. Si desconocemos las palabras, no vamos a saber interpretar correctamente lo que nos dicen. Y probablemente la interpretación estará sesgada o errada, y por lo tanto nuestra respuesta a eso que escuchamos no va a ser la correcta. y evidentemente la parte de expresión y de comprensión tiene su correlato en cuando lo hacemos por escrito. Si las palabras habladas tienen importancia, recuerden aquello que decían que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pues imagínense cuando las palabras las ponemos por escrito, que ya nunca más se las lleva el viento, y mucho menos ahora en las redes sociales, que quedan automáticamente publicadas. Por lo tanto, esa habilidad de expresión por escrito, la habilidad para escribir y la habilidad de escucha por escrito, la habilidad de lectura, la comprensión lectora, son absolutamente fundamentales. Para escribir bien y para leer bien, la ortografía es esencial. Tenemos tendencia a equivocarnos y a creer que la ortografía es una asignatura escolar que simplemente vale para quitarnos puntos. Pero la ortografía no es eso. La ortografía es la garantía de que lo que nosotros escribimos se va a entender correctamente y de que nosotros podemos entender correctamente lo que otra persona escribió.
Y hay una tendencia. Hay una tendencia, María José, a que las plataformas y los diferentes medios escritos tienen los famosos correctores, que a veces no te corrigen, a veces lo que hacen es que te cambian la palabra. Pero bueno, esos correctores, esa autocorrección, a veces siento que limita, que impide que la persona aprenda cómo se escribe realmente una palabra, porque cada vez que le escriba mal, el corrector se las va a corregir y ellos no tienen por qué aprender y fijar esa palabra correctamente porque la maquinita lo hace por ellos.
Tú sabes, sí. Cintia, que a propósito, María José, a mí en una época de mi vida me tocaba participar en una revisión de trabajos y de notas en una institución académica. Y entonces los muchachos venían y la profesora que le tocaba en ese momento, la mayoría era... O sea, firme con lo de la ortografía, sí, y las faltas ortográficas. Entonces yo alegaban, no, que el corrector de Word no me... Yo le decía, pero si te lo ponemos por escrito vas a tener la misma falta. O sea, no tiene que ver con el corrector.
Claro. El corrector, en eso estamos trabajando en las academias de la lengua, con la inteligencia artificial. Sí. Evidentemente que es una herramienta extraordinaria. Claro. Pero el corrector debe servir como una asistencia para la revisión final del texto. Uh-huh. Es decir, tú tienes el texto y es posible que algo se te haya pasado. Siempre se le pasa algo. Esa revisión final, pues no está de más que el corrector te la haga y te la señale. Pero... el que está escribiendo eres tú, el autor de tu escritura, de tu texto eres tú.
Y si tú, si tú no sabes cómo se escribe, tú no.
Claro, cualquier blog con comentarios o cualquier Twitter o cualquier Instagram que acepte comentarios y tú te pongas a leerlo, eso es una lista de horrores.
Sí. Horrores, sí. Sí, es terrible, pero fundamentalmente porque hay mucha gente, bueno... Para mí, alguien que ya va en un punto más avanzado es aquel que se fija en lo que le dice el corrector. Pero en general, el porcentaje más alto es el de las personas que ni siquiera sabe que existe el corrector o ni siquiera sabe para qué está funcionando, ¿no? Claro, es verdad que es como para todo, para corregir hay que saber lo que se está haciendo. Entonces, para saber si el corrector te está ayudando o no, el corrector es una máquina. Está muy bien entrenada y las estamos entrenando muy bien. Estamos trabajando en un proyecto que es enseñarle a hablar correctamente a las máquinas en las academias de la lengua y estamos trabajando con la inteligencia artificial. Pero todavía la lengua es demasiado compleja para
esa inteligencia artificial. Además, yo creo que estamos en un tiempo interesante. Antes, unos pocos tenían la oportunidad de escribir, de leer, y de que eso que escribieran pues pudiera ser leído por otros. Ahora, cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier nivel educativo, tiene en sus manos un artefacto. Y está leyendo, claro, y está escribiendo. Claro. Antes no se tenía esa posibilidad. Sí. Entonces, no, el que...
Y fíjate que antes era... La lengua hablada. Pensamos cuando llegó el teléfono que nunca más nadie iba a escribir nada.
Por supuesto.
Y sin embargo, ahora la lengua hablada se quedó. Ya las conversaciones telefónicas dejaron de existir para pasar a ser mensajes.
Mensajes de texto. Y por eso entonces estamos evidenciando más todo esto. Pero creo que lejos de escandalizarnos, es motivo de decir, bueno, ahora mismo somos más los que tenemos acceso a este tipo de cosas para poder mejorarlo. La inteligencia artificial está haciendo un trabajo impresionante con esto de las correcciones, pero tú has dicho algo importante. Hay gente que escribe tal cual como habla. Uh-huh. Y entonces se va simplemente por la fonía, por la fonética. Así como suena y trato de ese sonido, tratar de ponerlo en palabras. Ahí no se está pensando en ortografía, ni mucho menos. Porque pensamos
que el medio es el que determina el grado de corrección.
Exactamente.
Que debemos hacer. Y el medio no deja de ser una hoja en blanco, un papel en blanco.
Por supuesto.
Una pantalla en blanco o lo que sea. El medio no debe determinar el grado de corrección.
Y eso que
el
hoy objetivo, estamos... Que en este momento estamos hablando de la ortografía.
Sí,
pero claro, al principio del programa hablábamos de los emojis.
Sí.
Pero sí. En otro momento hemos hablado del acortar cosas. Es decir,
que lo que KLK.
Exactamente.
Terrible.
Sí, bueno, esa parte jergal y uh-huh. las acortaciones siempre existe. Uh-huh. Es un poco la reproducción del lenguaje coloquial a la hora de ponerlo por escrito.
Exacto.
Es verdad que normalmente cuando se escribía se mantenía un registro formal porque la escritura se circunscribía a ambientes formales.
Exacto.
A una carta de trabajo, a un currículum, a una carta de amor, ¿verdad? Y uno trataba de dar su mejor imagen. Pero ahora escribimos para todo. Y escribimos también en contextos que son coloquiales, en los que antes no escribíamos, simplemente hablábamos. Entonces ahora es más difícil para el que escribe dominar los registros, no solo a la hora de hablar, sino también a la hora de escribir. Uno puede escribir un mensaje de WhatsApp coloquial, uno puede incluso usar acortamientos, ¿por qué no? ¿Eh? Y tratar de reproducirlo coloquial, pero la corrección no se puede quedar atrás. El medio no justifica, o el interlocutor, el hecho de que tú estés escribiéndole a tu madre, a tu primo o a tu novio, no justifica, al revés, debería ser motivo de fijar más por respeto a tu interlocutor, al que te va a leer, uh-huh. Que la ortografía estuviera correcta. Porque la ortografía no se trata de demostrar que uno sabe. La ortografía lo que se trata es de garantizar que al que le llegue el mensaje
lo comprenda.
Claro, claro.
Y viceversa. Esa es la idea de la ortografía. Para eso es que está la ortografía. Entonces, ¿podemos saberlo todo? Como decía Rey, de todas las normas ortográficas, de todas las palabras, no, nadie sabe todas las palabras del español, ni siquiera sabemos cuántas palabras tenemos en el español. Por lo tanto, nadie va a conocer siempre cómo se escribe una palabra. Si nos basamos en lo más fácil de la ortografía, que es la ortografía de las letras, nadie se va a aprender todas las reglas ortográficas. Algunas son muy útiles, algunas son muy productivas, pero vamos a perder tiempo en eso cuando tenemos recursos que podemos tener a mano y con los que nos vamos a ir familiarizando, ¿no? Yo siempre recomiendo, alguien que escriba mucho, que trabaje con el lenguaje, al final prácticamente somos todos, tener a mano siempre la ortografía de la lengua española. Es un libro pequeñito, es un libro que está muy bien planteado y si aprendemos a familiarizarnos con él, vamos a resolver casi el 70 al 80% de nuestras dudas. Por supuesto, para la ortografía de las palabras, el diccionario. Decía Sobeida, yo voy a la RAE. Claro. Bueno, pues directamente se descargan en el celular el diccionario de la lengua española, que hay una aplicación gratuita que la pueden llevar a mano siempre, o lo tienen en su escritorio en la computadora, y tienen ahí un recurso extraordinario para la ortografía de las palabras, fundamentalmente, y para la conjugación verbal, que también nos da muchísimos problemas, y está en el diccionario, ¿no?
Pero yo esperaría, María José, que por lo menos las personas se aprendieran, sin ningún tipo de ayuda, las palabras propias de su ámbito laboral. Si es un abogado, por ejemplo, cómo se escriben palabras que va a utilizar mucho
técnicas
en su argot.
Técnicas que son propias de su
Un doctor que me ponga un acetaminofén con ese, no, yo no me lo voy a tomar.
Eso es otra cosa. los doctores es otro
que aprendan
campo.
Un poquito del argot propio de su... Porque también eso habla mucho del mismo control profesional que esa persona tiene de su profesión.
Pero por supuesto, es que estamos hablando no solo en la escritura de la imagen personal, sino también de la imagen profesional. Es decir, un doctor, vamos a poner, o un abogado que pasó 5 años por las aulas universitarias especializándose en una cosa y que en 5 años no se ha aprendido cómo se escribe un término básico de su profesión, automáticamente nos da una desconfianza, por lo menos a mí.
Porque eso habla del profesional.
Claro. ¿Cómo voy a ir a un especialista, como me pasó a mí, en rehabilitación bucal, que ponga rehabilitación sin H intercalada? Pues
vamos a otro lugar inmediatamente. Y podrás ser muy bueno en la práctica, pero yo me voy para otro sitio.
Claro, pero es que no es porque no da la confianza. Y dudo yo que fuera muy bueno en la práctica directamente, porque uno conforma su mente a través de las palabras, a través de hacer las cosas correctamente, y no es verdad que después de 5 años tú no vas a tener el respeto por tu profesión para saber mínimamente escribir correctamente.
Además, eso habla de cuidado. Sí. Es decir, claro, eso habla de detalles.
Y de respeto. De respeto, como dice María José. ¿Y qué hacer, María José, antes de seguir con los recursos?
Y de respeto por el otro.
Exacto. ¿Qué hacer con esas personas que ya adultas, incluso yo los veo en jóvenes que van subiendo, jóvenes que están entrando a la universidad, con unas faltas terribles? ¿Qué hacer con esas personas? ¿Qué pueden hacer?
No hay que hacer nada. Esas personas tienen que hacer algo con sí mismas.
No, a eso me refería, sí.
Exactamente. Es decir, nadie puede ir y decir, oye, tienes muchas faltas. Bueno, te lo pueden decir si es que tú no te has dado cuenta. Te podemos hacerle ver, que es de lo que yo trato muchas veces, hacerle ver que tiene esos errores. Uh-huh. Pero tiene que partir del hablante, en este caso del escribiente, ¿verdad? La voluntad de mejorar. Y por supuesto que se puede mejorar. Uh-huh. Fundamentalmente, y lo que siempre nos recomiendan es la lectura. Una persona que tiene faltas de ortografía directamente es una persona que no lee. Eso es evidente, ya te lo puedes jurar que sí, y es que no. ¿Por qué? Pues porque la memoria gráfica que desarrollamos a la hora de leer, de hacer buenas lecturas, tiene la ventaja de que después tu mano, tu teclado, se lleva de esa memoria gráfica. Y cuando la palabra está mal escrita, tú dices, uy, espérate, no, me suena raro. Y cuando te suena raro, ahí está la duda. Y ahí ya tenemos todo ganado, porque ahora lo único que tenemos que saber es cómo ir a resolverla. Entonces, es verdad que no solo en la ortografía de las palabras, también en la redacción, también en el uso de los signos de
puntuación,
las comas, los puntos, exactamente los signos de puntuación. Todo eso lo da una buena lectura. No hay otra receta.
No.
Para mejorar
ortografía, abrir un libro.
Hay que leer, porque lo siguiente sería aprenderse de memoria las reglas ortográficas, pero eso nadie lo va a hacer porque eso no es productivo. Sí, abrir un libro y después otro y después otro. Esa es la receta mágica.
Y ponerle a eso un hábito o constancia y no quedarte con la duda.
No quedarte con la duda,
lo importante
es... Exactamente. ¿Tienes la duda? Consulta. Hemos dicho, consultar en el diccionario, si es ortografía de las palabras, pero también hay otros recursos en la red que son interesantes. Por ejemplo, están los llamados diccionarios de dudas. Tú no puedes ir a consultar en el diccionario de la RAE si esta coma está bien puesta o no. Uh-huh. ¿Cómo pongo esta palabra en diminutivo? Si el diminutivo, si me estoy tomando un cafecito, ¿ese cafecito es con S o es con C? ¿No? Eso no aparece en el diccionario. Entonces hay lo que se llaman diccionarios de dudas. En papel, a mí me gusta mucho el diccionario de Manuel Seco, que lo perdimos el año pasado, pero que como obra sigue siendo muy útil. Pero si quieren uno que no sea en papel y esté gratuito en internet, está el diccionario de la Real Academia, el diccionario panhispánico de dudas. Ese diccionario panhispánico de dudas, ustedes lo buscan así en la página de la Real Academia y tienen... todo un diccionario dedicado a resolver las dudas fundamentales que se le plantean a todos los que hablan y escriben en español, con ejemplos, con explicaciones, signos de puntuación, numerales, diminutivos, conjugaciones verbales. Ese es sumamente útil para resolver esas dudas. Y después, a mí me gusta mucho seguir estas páginas que se dedican a dar recomendaciones sobre ortografía, ¿no? Recomiendo, por ejemplo, en la que yo participo, que es Fundeu Guzmán Ariza.
Ah, esa yo la sigo.
Fundeu Guzmán Ariza, nosotros damos 3 recomendaciones semanales y después vamos dando recomendaciones fundamentalmente de lo que está de actualidad en ese momento. Y también hay nuestra filial en España, que sería Fundeu RAE, que hace lo mismo con 3 recomendaciones semanales. Nada más siguiendo eso, pues se nos van resolviendo dudas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos.
Que teníamos, sí.
Así y vamos aprendiendo diariamente sin esfuerzo a través de las redes sociales de una forma gratuita, mejorar nuestra manera de escribir y sobre todo mejorar nuestra actitud frente al lenguaje, ¿no?
Sí, buenísimo.
Ser autosuficientes ortográficamente es posible. Un libro y otro libro, como decía Cintia, ¿verdad? Abrir un libro, pasar páginas para la izquierda, pero leyendo.
Leyendo.
No para echarse fresco.
Ni viendo las fotos solamente.
María José Rincón, muchísimas gracias por tocarnos este tema y crear un poquitito de conciencia. Sí. Hay que insistir ahí.
Hay que darle, cuidar nuestro lenguaje hermoso.
María José, que tengas excelente día. Gracias por conectar con nosotros.
Gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Que lo disfruten. Un abrazo muy grande.
Gracias, María José.